Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 21 de octubre de 2019. Y fieles a la cita, puntuales a las 8 y 3 minutos de la tarde, estamos aquí en el dial de Hispanidad Radio para tener una tertulia taurina.
Te veo alucinando, Pepe, ¿eh? Te he cambiado de estudio y parece que estás estrenando algo nuevo.
No, bonito, allí no veo reloj.
Tiene dos relojes.
Bueno, al frente de la técnica, don Juan Infante. Buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes, señores taurinos.
Y nuestro fiel, don Esteban Fernández y Fernández.
Buenas tardes, y se nota que estabas mirando el marcador.
Reloj, sí, no hemos cambiado de estudio, nos hemos ido al antiguo estudio de donde comenzó el programa, el pequeñito, que muy, muy acogedor.
Es que os vais quedando sin cuadrilla, pues al pequeño.
Hoy claro. Al pequeño. ¿No? Bueno, al final de la temporada, Esteban. Ha ultimado con los festejos de la Feria de San Lucas Jaén. Podemos decir ya que el cierre de la temporada española, quedan muy pocos festejos, festivales posiblemente, ¿no?
Sí, no, como bien comentas, algún festival por ahí y algo que a lo mejor quizás, por ejemplo, alguna localidad que todavía esté tramitando algún festejo, pero básicamente sí, de hecho has visto que los últimos toreros actuantes pues se han ido
despidiendo
en el mismo ruedo de las cuadrillas, ¿no? Es una cosa muy... bueno, es la época, es el momento, ¿no? De hacerlo, claro.
Y ya empieza la ruptura de apoderados y no hay toreros, ¿no?
Bueno, como en el deporte, pues final de temporada, ya sabes, ¿no? Se cesa al entrenador, digamos, que no ha cumplido la expectativa y todo el mundo con la intención de mejorar para el año que viene, claro.
El mundo taurino se hace muy elegantemente, con mucha amabilidad, sí. Esa ruptura amistosa de las dos partes,
sí,
¿no?
Deseándose suerte. Bueno, en el fútbol también hay una notita que sale ahí siempre en los clubes diciéndote le deseamos suerte en el futuro y gracias por los servicios prestados, cuando al menos te han cesado, ¿no? Y bueno, ese doble sentido que se utiliza.
Ha empezado muy pronto, ¿no? Ha sido la vez pasada la noticia de Colombo con Palomares, ruptura de... que han estado un par de años juntos, ¿no? Quizás o tres años.
Sí.
Y el chaval le veo con las expectativas, el run que tuvo de figurón, de novillero, no se ha cumplido en el primer año de alternativa, ha estado muy por debajo, ¿no? En el número de festejos y...
Hombre, hay veces que de novillero eres muy puntero, lógicamente por el escalafón, ¿no? Y después
llegan los rizos.
Claro, no te voy a decir lo serio, pero y teniendo en cuenta que yo creo que todos deben de tener en mente que han bajado mucho los festejos. Al bajar los festejos, no todo el mundo puede entrar en Pamplona, en Madrid, en Sevilla o Bilbao, ¿no? Quedan las plazas de segunda y normalmente cada localidad siempre suele traer los toreros un poquito más cercanos. Y entonces, pues bueno, pues claro, de novillero tú puedes tener buenos números, aunque siempre son más bajos los números de novilleros que...
Sí, y da el salto a otra categoría superior, con
complicado.
Mucha más competencia, ¿no?
Sí,
y con
sí.
Los cupos de los sitios de los punteros muy ocupados, ¿no? Entonces cuesta mucho abrirse hueco en el escalafón superior.
Sí, mira, yo esta tarde me he entretenido porque, bueno, digo, voy a esperar a Jaén a que pase. A sacar un poquito los números.
Jaén ha destacado Emilio de Usta, ha tenido un cierre apoteósico, ¿no? De
sí,
la temporada.
El que se ha llevado todos los premios. Emilio, sí. Y Leonardo Hernández
tiene por delante una carrera de estopen. Y también fue la despedida de temporada de Cayetano también en España, ¿no? Quizá la mejor temporada de Cayetano, ¿no?
Sí.
En número
en
y
todo, en todo. En todo, en todo. En todo. sí. Siempre, siempre.
Fíjate que entró por la vía de la sustitución de la caída de Roca Rey, ¿eh?
Hombre, claro, ahí tuvo 8 o 10 festejos.
Que lo han elevado, ¿no?
Lo han subido. A... De hecho, ha quedado en tercer lugar en el escalafón. Con los mismos números que el segundo, con Jerez, con 42 festejos. Y claro, lo que pasa siempre se le pone la etiqueta de enraizado, es decir, que pocas veces le dan una faena de calidad, para entendernos, ¿no? Siempre le pone que cuando él triunfa, o él siempre es más llamativo sus triunfos, es cuando le dicen que saca el genio, la raza
el punto, ¿no?
Exactamente, es una coletilla que siempre se le pone, ¿no?
Parece no, pero es real, ¿eh? Es real.
Sí, pero quiero decirte que en todas, siempre, parece como que para triunfar a lo mejor en su primer toro, o intenta torear lo que sea, y a lo mejor no llega, y entonces el segundo le sale la raza, y entonces ahí es donde caen las orejas. Sea Pamplona, sí, sea...
Conecta más con el público, con esa faceta,
sí,
¿no?
El público de hoy, con el público de hoy, digamos, conectas más esa forma, digamos, de llegar más al público. Tú sabes que en el momento que llegues, parece como que tienes ya una oreja, ¿no? Y si después, lógicamente, matas bien y eso, pues las dos orejas, normalmente, en plaza segunda o tercera, pues vamos, eso está casi garantizado, ¿no? Como está funcionando hoy día, ¿no? Entonces ahí en San Lucas, en Jaén, claro. Me cuesta trabajar lo de San Lucas, o me sale siempre San Lucas, ¿no? Eso es un tema
de manzanilla.
Bueno, claro, mi tío siempre es San Lucas, y pues eso de San Lucas, me cuesta trabajo, ¿no?
Por cierto, por San Lucas creo que es la feria de Gibraleón, ¿no? Era Juan, sí, la feria, sí. Feria de León, y otrora también había festejos, había novilladas, rejones, y se propuso una vez una corrida goyesca que no se dio por el mal tiempo, por la lluvia.
Bueno, de mal tiempo este fin de semana hemos tenido, bueno, ha habido suspensiones en San Pedro. Yo me acuerdo que cuando fue el sábado por la tarde que vine yo de Cáceres para abajo, a mí me cayó la de todo el frente.
Cuando pero llegué, también hace falta, digo, para
no, bravo, pero vamos, sí, sí, eso lo comentamos ayer en la ganadería, pero hombre, si es posible que llueva mañana, no cuando tú estás allí, ¿no? Está claro, porque en carretera, imagínate la que cayó. Es decir, que por supuesto que bueno, llevamos ya meses, el campo está súper seco.
Por cierto, la semana pasada comentamos la incertidumbre o la pocas noticias que había sobre el festejo que cerraba la temporada onubense, que era la de Todos Santos en Niebla, y me llegan rumores de que quizás todavía está a tiempo de que se dé un festejo, que haya alguien ahí intentando organizar algo.
Hombre, pues sería una muy buena noticia, ¿no? Tú sabes que si hay rumores porque, bueno, la idea debe o está tomando forma. Comprendo que es complicado.
Vamos a esperar.
Exactamente.
Porque ya los días se vienen encima, ¿verdad? Sí. Estamos a 21 y...
Estamos casi a 15 días, ¿no?
Exactamente. Y entonces, esperamos. Otras veces se han anunciado con menos tiempo.
Bueno, muchas veces, bueno, gobernación, hombre, tiene su trámite, su tiempo. Para solicitar el nombre, pero no creo que con 10, 15 días no vas a tener tanto problema. Más bien el mayor problema será organizativo a nivel de la localidad, ¿no? Y cuadrar las fechas, las cuentas y todos estos temas que siempre parece que no son importantes, pero son los que te montan un festejo o al revés, o te lo desmontan.
Y ahora empieza la campaña americana, que últimamente en España se le ha restado un poquito de importancia, quizás por el toro que sale por aquellos lares, ¿no? Por el otro lado del charco, que dista mucho del trapío que nos gusta por aquí, ¿no?
Hombre, el toro es diferente, ¿qué te quieres que te diga? El toreo, la afición es totalmente diferente, distinta, ¿no? Entonces, bueno, el aficionado sí lo sigue, sí sigue, por ejemplo, ahora con lo de Aguas Calientes, ¿no? Cuando llegue a México.
Cuando reaparezca Roca Rey, ¿no?
Bueno, eso por supuesto, en Lima, eso por supuesto. Eso, allí va a ser un acontecimiento. A lo mejor aquí te dice menos, pero allí sí. Y bueno, es que ellos tienen una visión totalmente distinta a la nuestra. Mira, Aguascalientes puede ahora estar celebrando el 444, tiene que pasar un numerito, de la fundación de la ciudad. Es decir, hasta la misma festejo taurino celebran la fundación de la ciudad.
Está integrado en la historia.
Está integrado. Cuando te hace un cartel, a lo mejor llega a Todos Santos y te dice la feria de los muertos, no sé cuánto. O sea, que eso en México es Fetén. Y la otra es, a lo mejor que te digo yo, la feria de del aniversario la fundación de una región o de una zona o del país o de lo que sea. Es decir, aquí no se nos ocurriría por la fundación de una ciudad organizar un festejo. Aquí como mucho se lo digamos al 50 aniversario de la plaza o al centenario. Es decir, tiene una manera de organizarlo totalmente distinta. Después tú sabes que allí los españoles van con, digamos, limitado también, no pueden ir todos los toreros que en un cartel, tienen que combinar,
regulado, claro. Con cabeza, ¿no? Porque si no hubiese toreros nativos, ¿no? Una forma de promocionar a la gente, claro, de la tierra.
Bueno,
¿no?
Ellos quieren, por supuesto, las figuras de aquí, porque lógicamente, a hablar de un Ponce, ya no sabe uno si es más de aquí o es de allí, o Pablo Mendoza, ¿no?
Uno más.
Entonces,
¿no?
Los que suelen ir, aunque después lógicamente hay por lo menos una treintena de toreros de aquí que van a hacer, nunca mejor dicho, las Américas, ¿no? Como se ha hecho toda la vida. Entonces ya suelen ir primera figura. Estamos hablando de arriba. Si ya me hablas del Perú, me hablas de otro sitio, ya suelen ahí toreros que están más necesitados
de
torear.
De todas formas, es aconsejable, ¿no? Estar al día de la campaña americana,
sí.
Incluso visionar a través de los medios de comunicación, de que hay, es muy fácil acceder a ellos vía internet por los portales taurinos, a la temporada, a ver las faenas y disfrutar con la pasión que ponen esos públicos, que son muy parecidos al español de tiempo atrás.
Sí, parece como que el reloj se ha parado. Hombre, para seguir la campaña americana, primero, no sé, es muy desconocido, cada país tiene su reglamento, te llamaría mucho la atención, parece como que lo vemos siempre con el toro, con la corrida, con la idea del reglamento nuestro, ¿no? La ganadería, yo creo que aquí muy poca gente conoce nada de las ganaderías, hablarte de Atenco, que es la ganadería más antigua de México, y la más antigua, porque es de Hernán Cortés, la más antigua de todas. Entonces yo creo que la mayoría de las personas no conocen mucho la base, aparte que, hombre, allí lógicamente se ha mezclado mucho, se ha combinado mucho, se ha hecho un toro especial y muy propio de allí.
También la orografía, ¿no? El terreno, sí. Aquel es muy diferente al español, la altura, la altitud, la alimentación incluso. Entonces es normal que el toro sea diferente, ¿no?
Sí, claro, lógico. Allí no te imaginas un toro de 600 y pico de kilos, tipo buey, ¿no? Moviéndose por allí. Es un toro mucho más ligerito. Pon más cabeza o menos cabeza. Eso ya dependerá del dinero que te gastes y lo que quieras llevar, ¿no? Pero que no mete un toro más ligerito, sí. Después a lo mejor quizás invirtiendo en un ritmo más pausado. Es totalmente diferente, es distinto. Es otra tauromaquia. Sí, es muy bonito la afición, que cómo se vuelca, cómo lo vive, que es como tú decías, los años 40, 50, 60, ¿no? Aquí después de la posguerra.
Y también, ¿no? No solamente en las plazas de primera, en las ciudades, sino a nivel popular en muchos pueblos como se organizan festejos. Lo que yo no sé si ya a nivel taurino México lleva la pauta, o quizá Perú o Colombia le superen.
Bueno, México siempre es México, por el número, por la cantidad, por todo. Y lógicamente como famosas después, claro, después ya hay zonas muy llamativas, lo de Lima, ¿no? Cristo de los Milagros y todo. Entonces hay algunos como podíamos ser, a lo mejor ellos a nosotros nos conocen por la feria de, o sea, lógicamente Madrid, Sevilla, Pamplona. Yo no conozco la feria de Albacete ni la feria de Almería, ¿no? Pero sí los puntos que llenan más y que llegan más a la prensa, ¿no? Eso es así, sí, eso.
Y hay que destacar también la lucha que lleva la afición, ¿no? De americana, ¿sabes? En Venezuela, en Colombia, con las prohibiciones, ¿no?
Sí, sí.
Que están haciendo de verdad muy parecido a lo de Cataluña, ¿no? Con los toros aquí en España, ¿no? Pero ellos están luchando y están consiguiendo llevar para adelante los toros, ¿no?
Es que en cada país tiene una circunstancia distinta y políticamente hablar de América, pues imagínate, ¿no? Y cada país es totalmente diferente y allí manda mucho el gobernador de cada región, más que la alcaldía. El gobernador, el jefe un poquito como del distrito, los estados mexicanos, que lo que la palabra lo dice, los estados mexicanos, cada uno con su normativa y su gobernador, que tipo parecido, muy parecido a Estados Unidos. Entonces, las estructuras son muy diferentes. Si nosotros estamos aquí quejándonos y a veces diciendo que tenemos que modernizar y darle otro giro a todo esto, en América es muy complicado. Entonces yo sé que, y más cuando vienen unas elecciones, las elecciones de cada país. Sí. En Ecuador y todo esto, ahí se monta una que
la fiesta, ¿verdad? Estamos muy integrada en el ADN de esos países, ¿no? En la tradición y en la cultura, y da gusto, ¿no? Que la fiesta tenga tanta vida por esos lares.
Claro, 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 por supuesto. Ten en cuenta que eso está tan impregnado en la forma de vida de las personas y de siempre, porque ha sido su manera de distraerse. Hoy día la televisión llega a casi todos los sitios. Entonces, la tauromaquia siempre ha sido, no te voy a decir una evasión, pero ha sido siempre una afición porque lo han tenido toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta a primera, vuelta a primera significa de hace 10, 15, 20 años, intentar modificar los ritmos de las personas, diciendo lo que estaba haciendo antes bien, ahora está mal. Entonces, eso, hombre, lógicamente cuesta trabajo en muchos sitios que quede metido en la gente. Entonces, vienen los.
Y después hay otro apartado, Esteban, que me gusta mucho resaltar también, que la campaña americana es un tiempo, ¿no?, en que los toreros españoles que acuden allí, al final vuelven mejores que lo que han ido, ¿eh? Han pausado su tauromaquia, su temple, se han enriquecido con la variedad de las suertes que allí se practican, sobre todo con el capote, ¿no? Que es un deleite ver toreros, ¿no? Cuando vienen de América, cómo practican un torero diferente a como estaba aquí.
Claro. Vamos a ver, México, tú sabes que si hay una de las características de la tauromaquia, pues que siempre ha sido la variedad. La variedad, y de hecho hay muchos pases que lógicamente tienen su huella y su esencia, sobre todo con el capote. Entonces tú vas allí, claro que te enriqueces. Eso por supuestísimo, todos.
Antes que se me olvide, ¿no? Hizo una suerte en la encerrona de la Feria de Otoño Antonio Ferrera, que estaban la gente, ¿qué es lo que ha hecho? Y él reeditó un quite del Pana, con el que compartió varios carteles en América, ¿no? Y él entonces lo practicó en las ventas, la primera vez que se había hecho, creo. Raro, pero vamos.
Sí, siempre ha sido, y es muy interesante tú salir de tu zona. Cuando digo zona, aunque sea España,
zona de confort, ¿no?
Exactamente, y donde tú te mueves y te crees que lo que tú haces es lo mejor del mundo. Eso es muy normal, como lo de mi pueblo es el mejor del mundo, ¿no? Eso es muy bueno que tú vayas y te enriquezcas, aunque estés dos meses en las fincas, nada más que el hecho de ver la cantidad de toreros mexicanos que tienen un punto diferente, distinto, sobre todo en variedad, a lo mejor quizás la profundidad es otra cosa, pero la variedad es totalmente. Tú cuando vienes aquí y lo plasmas, la gente se queda diciendo, ¿esto de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Después vendrán ya los técnicos diciendo, pues mira, este pase lo dio no sé qué, no sé cuánto, pero ya, que nunca se van a poner de acuerdo, porque nadie ha descubierto en cada momento, siempre habrá un anterior que ha hecho.
No, y la forma de ejecución, cada uno le da
su toque. ¿No? Distinto es que nosotros, a lo mejor los pases los traemos, pero el torero mexicano no encaja aquí. Han venido, no cientos, pero decenas de toreros mexicanos, famosísimos, maravillosos, estupendos, y sin embargo, en Madrid, que casi muy poquitos han triunfado, ¿no? Es decir, todo mexicano tiene una, y Sevilla no te digo nada, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Mira que se han pegado temporadas. Es decir, que a lo mejor el torero como persona ha calado menos que en los pases. A nivel del pase y del repertorio sí lo hemos asumido, pero a lo mejor toreros que hayan triunfado en España, mexicano, y mira que ha habido.
Pero yo no me limito solamente a México, ¿no?
Sí, bueno, yo he ido a México porque la mayoría, claro.
La América taurina, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me han gustado mucho los toreros americanos, ¿eh? Yo mismo en mi juventud me gustó, aquí debutó en la Monumental un colombiano, Jorge Herrera, que toreaba de capote, que era un primor, ¿eh? Primor. Estuvo dos temporadas solamente por España, después a Manolo Arruza.
Manolo Arruza
hijo, ¿no?
Sí.
El banderillero, el gran riletero, se llevó varias temporadas por aquí con Paquirri, compartiendo el cartel, la terna de banderillero, y también era un torero muy solvente, ¿eh?
Sí,
y para mí el torero de los más grandes que he visto, perdónate, Esteban, ha sido César Rincón.
Bueno,
torero americano que ha cuajado en España como ninguno.
Hombre, en los últimos años sí, pero los últimos 20, 25, claro. Sí, yo estaba pensando más época de Manolete, ¿no?
No, pero yo más cercano.
Claro, porque tú lo has visto.
Tengo el sabor más cercano de gente que he visto por aquí.
Eso sí.
El payo de novillero en las ventas me impresionó también, de una calidad tremenda, ¿no?
Sí. Hombre, cuando tú has citado a Ruza, yo el otro día cuando estuve en la ganadería, se pasaba temporadas allí en la ganadería. Y Belmonte y esto, entonces, claro, ya nos estamos remontando y no te digo nada de los Silvetti y cosas de esto. O sea, que ha habido toreros, pero casi todo, hombre, los que han triunfado siempre en Madrid, porque Madrid ha asumido, coge más de muchas localidades. Entonces, a lo mejor quizá el toro mexicano a lo mejor no llega tanto, bueno, no te digo nada, Sevilla, se me ha costado mucho trabajo que un toro mexicano te triunfe, ¿no? Es diferente su forma de verlo y su forma de, y a veces no se le toma, no, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor no llega a encajar la filosofía,
identificarse. Sí, encaja mejor el español allí
que en la época el mexicano aquí, sí.
En la época de Paco Camino, sí, que fue también un ídolo en México, sí, estaba Manolo Martínez, que es el gran Manolo Martínez, y creo que hizo un par de temporadas en España y no gustó aquí en España.
No, por eso. Por eso. Y a lo mejor, mira, los Adames. En México, ¿qué quieres que te diga? Una primera figura. Y a lo mejor aquí Adame, los hermanos, no lo tienes tú, como un, digamos, entre los 15 primeros que de tu gusto. Es decir, claro, es que eso, en los gustos van en los gustos, igual que en el toro es totalmente distinto, igual que en tantas cosas, ¿no? Es decir, que ahí sí que podemos hacer un debate largo y amplio sobre la cantidad de toreros que ha habido mexicanos que han venido para acá, bueno, y colombianos,
venezolanos,
y después también la cantidad
Morenito de Maracay, por ejemplo, sí, triunfo aquí. Sí.
Y después, bajando ya, digamos, un poco al nivel ya no de torero, pero la cantidad de trabajadores que han venido para acá, que se han integrado las ganaderías. Hay muchas ganaderías, que hay muchos sudamericanos, venezolanos, colombianos, que están trabajando en el campo. Tú sabes que hoy a lo mejor en el campo se trabaja, digamos, o por lo menos se quiere trabajar menos, y entonces, pues bueno, hay mucha mano de obra que viene de fuera y que se adapta muy bien a la ganadería. Eso me contaba el otro día el ganadero cuando me decía de que, hombre, que había tenido la suerte de encontrar personal de allí de la zona, porque él conocía muchos ganaderos que habían tenido que traer gente de fuera, mano de obra de fuera de estos países para trabajar en la ganadería, mayorales y vaqueros, porque aquí te cuesta trabajo encontrar ya vaqueros, ¿eh? Trabajo. La cantidad
el hombre de... se ha vuelto urbanita, ¿no?
Se ha vuelto urbanita y lo de trabajar el campo no gusta.
El medio rural es diferente y ellos
claro,
son...
Claro, eso es así, eso sí forma, ha montado todo esto. Bueno,
tenemos se incorpora Papá Mora, buenas tardes, bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, exactamente, buenas noches.
Y sí, ya se nota el tiempo, ¿verdad?
Sí.
La luz de los días.
El fresquito.
Y el fresquito.
El fresquito, y bueno...
Sí, que nos cuente recién menos... aterrizado de la feria de Jaén,
sí.
Una corrida del sábado que toreaban Cayetano, Emilio de Justo y
Ginés, ¿no?
Y Aguado. Un chico de Sevilla, que no sé, nuevo que está empezando.
Una corrida de Núñez del Cobillo, la presentación, teniendo en cuenta que era Jaén, que es 19 de octubre y que tal, pues bueno, la presentación no era del todo desigual, aunque... Un poquito.
¿Es plaza cubierta?
Es plaza que se intentó cubrir y ocurrió algo parecido a Madrid, que duró poco. La estructura que se montó se la llevó un vendaval. Sí. Ocurrió algo parecido a lo de Madrid, ¿no? Sí. Hubo un intento y no cuajó.
Hemos comentado, ¿no?, que un aldabonazo final de Emilio de Justo, ¿no?
Emilio de Justo,
de calidad tremenda, ¿no?
Confirmando lo que ya ha demostrado en estas últimas dos temporadas, y yo creo que va incluso increciendo, ¿no?, que va cada vez a más, alcanzando niveles de conocimiento y de arte y de estética y de valor en todo. Un torero completísimo.
Yo al verlo se me viene a la mente Joselito, José Miguel Arroyo.
Sí, sí, todo el mundo coincide. Ese mismo comentario lo tuvimos allí, que tuvimos una charla, entrevista... rato antes de la corrida con el apoderado, con Lucito, y nos decía eso, ¿no?, que parece que, aunque parece que no gustan las comparaciones, pero incluso en el parecido físico, sí, en la forma de torear, de moverse en la plaza, las hechuras, a todo el mundo nos recuerda a José Miguel Arroyo, ¿no? Y yo creo que en su toreo también, ¿no?, en su forma, en todo. Las comparaciones son odiosas, pero son inevitables.
Es un espejo, un maestro que él se ha fijado siempre, ¿no?, lo tiene en admiración. Y de alguna manera le sale, ¿no? Le brota el toreo así.
Totalmente. Además, estuvo grande toda la tarde, como eso, como las últimas temporadas.
Hay personas que llegan mal y le dicen que es un cron de Joselito.
Sí.
¿No? Porque hasta la estructura o la forma de desarrollar la faena, ¿no?, el planteamiento de la faena es muy parecido a lo que hacía Joselito. Hoy en día también se puede estudiar muy bien eso, ¿no?, a toreros antiguos, a través de vídeos, ¿no?
Sí, bueno, hombre, Joselito ya hay mucha bibliografía, no es decir, hay que tirar para atrás en el blanco y negro, sino que eso está más o menos cercano. Que sí, que tiene unos rasgos parecidos, que podríamos decir que es de su escuela, no hay dos toreros iguales, como es natural, y no tiene una escuela, el carácter. Carácter Joselito sabemos cómo es, y el genio que le ha echado la vida, y a lo mejor Emilio es diferente totalmente, en su tauromaquia a lo mejor sí se parecen, por cuadrar, encasillar, meter, que siempre nos gusta decir, este es como el otro, siempre te va a salir vocecita que te diga, nada, pero es que son diferentes, bueno, ya, pero por lo menos
en que haya parecido, no identidad,
no, pero que sí en un 60-70% claro. Tiene más que otro torero, que a lo mejor no se parece en nada, ¿no?, como es natural, ¿no? Como decimos con un cartel, sí, hay los dos, tres toreros son del mismo corte. Bueno, que son del mismo corte, que son, bueno, que tienen alguna similitud o mucho de similitud, pero lógicamente iguales no puede ser, ¿no? Como es natural.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, la semana pasada te pusimos una falta leve, Pablo Mora, y queríamos introducir el tema de la enfermería, de los casos graves de que hubo en tanto en el Pilar como en la Feria de Otoño, y la propuesta esta que habéis leído de Santi Ortiz, de hacerle un homenaje merecido a los médicos, a los dos doctores, que en verdad han estado cumbre, ¿no?, con dos jornadas, sobre todo la de Mariano de la Viña. Uf. Tremenda, 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 que sea la más grande de muchas temporadas, ¿no?
Yo, leyendo el parte intraoperatorio del primer momento de la jornada, no recuerdo que nadie con heridas parecidas haya sobrevivido. Estoy convencido que de haber sido en otra plaza de otro nivel, Mariano de la Viña ya no estaría con nosotros, sí, segurísimo. Bien. Y aún así, aun siendo en Madrid con un quirófano equipadísimo, completo, como el del mejor hospital que haya en España, aún así tiene un mérito enorme de la forma que ha sido, de la gravedad impensable que ha sido, y bueno, y ahí está el hombre, ¿no? Ya se sienta en un sillón, ya tiene una evolución claramente en franca mejoría. Ser muy optimistas.
Ya tiene una crisis renal, Gonzalo Caballero, ¿no? Porque le tocó un poquito el riñón, ¿no?
Sí, bueno, es la evolución normal, ¿no? De un herido, de cómo entró y cómo salió y cómo va pasando la primera semana. Hombre, lógicamente no vamos a decir que está ya para jugar un partido, ¿no? Es decir, que tiene su evolución, que tiene su...
Y además un torero que también no es la primera vez, es un torero que lleva muchos percances fuertes. Sí, sí. Y eso se acumula, quiera o no, es un hombre muy joven. Pero eso, quiera o no, a la larga se paga, ¿no? Y este hombre, bueno, pues viene de muchos percances gordos. Y eso es acumulativo, no, aunque te recuperes, pero cuando se rompe una cosa en el cuerpo nunca queda al 100% como estaba.
Hombre, lo que es la parte punto sentimental, y además con toda la justicia, no hace falta decir que el homenaje, los cirujanos están ahí, yo creo que cualquier persona con sensibilidad y con un poquito de conocimiento pues se suma a los homenajes, lo que pasa es que son muy complicados.
Nos comenta Marín vía WhatsApp, que sí, nos está oyendo, que la acogida de Mariano de la Viña es muy parecida a la de Campeño en Las Ventas. Que en paz descanse, que murió por esta jornada.
Sí. Claro, yo te digo, yo que conozco un poco el tema por dentro, no de cirugía taurina, pero sí de cirugía de urgencia y de nivel parecido a esto, y es un milagro claramente que en unas condiciones que, aunque sea un magnífico equipo y un quirófano súper equipado, no es un hospital. Bueno, eso también quiero recalcarlo, y que tiene un mérito enorme, enorme, yo creo que de incalculable valor, y por supuesto ese homenaje, que en España somos muchos y nos meteremos todos, de los homenajes póstumos, el momento es ahora,
claro,
claramente ahora.
Don Carlos Bar Carreres y Máximo García Padrós.
Sí, claro.
Y quiero decir otra cosa también en ese sentido, los profesionales sanitarios no nos movemos por los reconocimientos, pero a todo el mundo le gusta. Una palmadita en el hombro a todo el mundo nos gusta. Y van a seguir siendo igual o mejores, porque esto, además de estas cosas, aprenden una barbaridad. Y cuando haya otro percance similar, que tarde mucho, bueno, no deja de haber servido de entrenamiento, ¿no? De aprendizaje, que como en todos los oficios requiere un aprendizaje, y este tipo de situaciones te dan una experiencia para una próxima vez que ocurra algo similar, ¿no?
Así es. Bueno, dejando al lado un poquito el hule, ¿no?
Sí, pero
vamos, porque... ya estamos ya en época invernal y nos gusta mucho siempre tratar el Campo Bravo, que es uno de los temas olvidados de los aficionados, una de las asignaturas pendientes de la mayoría de los aficionados, que solo vamos a la plaza y nos fijamos en toreros y no... Y es de vital importancia, ¿no?, el tema del Campo Bravo. Has estado, Esteban, ha tenido la oportunidad de estar en tierra de Salamanca, en el Campo Charro, y yo estuve con la Peña El Castoreño, invitado por ellos, en Soto de la Fuente, en la provincia de Sevilla, en Las Pajanosas, viendo también...
Sí, ¿no? Y
el aquí... amigo Papa Mora también ha estado por ahí, ¿no?
Sí.
Sí, he estado probando la arena y la atmósfera de la ganadería de Flores Albarrán. Sí. He volado en un par de porteretas curiosas. Que afortunadamente el suelo era blandito y caí en buena posición, pero me he llevado un par de revolcones importantes.
Y respecto a la actividad de la Peña del Castoreño, yo creo que es muy enriquecedora también. Es un motivo de encuentro de muchísimos aficionados, ¿no?, que conocen in situ, ¿no?, el hábitat natural del toro de Lidia, y se quedan de verdad maravillados, ¿no?, maravillados. Además, compartiendo una jornada muy bonita gastronómicamente, ¿eh? Yo creo que es de resaltar, ¿no?, que las peñas sigan con esa función de promoción de la fiesta de esa manera.
A ver, vamos a ver, estamos hablando de la tauromaquia. La tauromaquia, a veces el 95% estamos hablando de los toreros, con toda justicia, y el 5% a veces, que eso es lo mismo que me han mantenido, el otro día me lo comentaba el ganadero,
que era la ganadería de la mamí de Clairac, ¿no?
De Clairac, sí, ahora ya no es que se llama Clairac, el apellido sigue siendo la mamí de Clairac, que esto viene de un monárquico que salió huyendo de la Revolución Francesa, échale guinda al pavo, y se vino a Salamanca, pues imagínate lo que te estoy diciendo.
Los tiempos de Goya.
El tiempo de Goya, y compró la finca con la desamortización de Mendizábal, échale. Y te estoy hablando ya de 1840, 50, 60, 70, fíjate si hay historia ahí. Bueno, total, y el otro día me comentaba el ganadero de que él y sus compañeros, que cuando ve la televisión las corridas, quitan el volumen porque dicen nos ponemos malos porque nadie defiende al ganadero. Estamos hartos comentaristas que se preocupan por el color del traje, suyo, pero desde el punto de vista del ganadero no se preocupa nadie.
Y nadie sabe las capas o del
bueno,
toro.
Últimamente
veo que hay muchos reportajes en los programas de televisión sobre el campo, ¿eh?
Bueno, pero una cosa es el campo y otra cosa es el conocimiento de lo que hay en el campo. Y otra cosa es ir a pasar un día al campo y otra cosa es a ver exactamente cómo está esa ganadería, qué problemas tiene, qué no problemas tiene, qué posible solución pueda tener. Esos son otros temas más si quieres, más, digamos, para tratarlo.
Sí, las dificultades reales de toda la ganadería, ¿no?
Bueno, y sobre todo de las que son castes minoritarios.
Minoritarios.
Que cómo están vivas en castes minoritarios. Las que triunfaron hace 40, 50, 60, 70, todos eran, en su momento, ese toro les servía a bienvenida, como el caso de Flor Albarrán, ¿eh? O que te digo yo, a Belmonte o a Ruza, lo que sea, que pasaban los inviernos en esta ganadería. Esos toros sí le servían a los mejores toros que había en la historia de España. Esos toros hoy no valen.
Ya están olvidados.
Hoy no valen. Esos toros no sirven. No sirven. Y el ganadero, sí, yo sé por qué no sirven. Porque a mí, los tenteros tienen que ser 6 veces el caballo. Y la que no va afuera. Y eso es que eso hoy no sirve. Evidente, dice, pero yo no voy a cambiarlo. Voy a hacer lo mismo que mi padre, que mi abuelo, mi bisabuelo y mi bisante y bisabuelo.
Y no sirven, que lo he comprobado en mis propias carnes. Sí. Porque un toro, una vaca, un animal de un determinado encaste te permite según qué fallito.
Otros no.
Esto no te lo permite. Claro, yo me equivoqué en dos detallitos importantes, pues como lo que soy, un aficionado práctico y incipiente, y lo pagué caro. Un error mínimo de cálculo lo pagué caro. Uno de colocación y otro de técnica, y lo pagué caro. Y tuve suerte.
Pero ahí está el mérito de la tauromaquia, ¿no? El enfrentarse a ese tipo de encastes que te ponen en dificultades, ¿no?
Sí, pero
a mí cuando el encaste suavón o chochón, como decía mi padre, muchas veces, dice, qué buen fuena.
El toro de carril, que es lo que se busca hoy.
Tiene menos mérito, ¿no?
Bueno, pero la evolución hoy de los festejos con el triunfalismo reinante no te está valorando eso, te está valorando lo otro. Te está valorando es que al final haya orejas y cuanto menos, digamos, gasto tenga el torero, pues mejor, es lo mejor. Y encima ese torero es mejor que el anterior que ha pasado por ahí. que es lo que encima es lo...
Bueno, pero eso lo... es quizá un problema de comunicación, ¿no? De,
ah, bueno, pues entonces...
De aclaración de lo que es la tauromaquia por toreo, ¿verdad?
¿Y quién lo hace?
Real, ¿no?
¿Quién lo hace? Porque si los medios de prensa, la televisión, cuando retransmiten la corrida, no te van tan valorando al ganadero, que aquí lo único que vale es que el toro no la corrida no ha servido, evidentemente. Jamás en la vida vas a escuchar un torero que reconozca que me equivoco en algo. Cuando sí. lo hace uno...
No, yo cuando empezó,
bueno...
Cuando empezó este tipo de propuestas en televisiva que se le acercaban al micro a la figura de turno y empezaba a decir que el toro ha hecho esto, hecho lo otro, yo siempre pensaba... que le metieran el micrófono al ganadero.
Y al toro no le preguntan nada, y el toro tiene que tener suerte en el sorteo también.
El ganadero, y que le diga al ganadero, hombre, pero es que el torero le ha hecho las cosas malamente, la torera al revés, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Si el lote de Cayetano se lo lleva Emilio de Justo, estamos hablando de rabo y cuatro patas.
Sí,
claro. Por ejemplo, en la misma corrida y mismo ganadero, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que son tauromaquias distintas. Bueno, total, que estos encastes pequeños, hombre, están sobreviviendo a veces con algo extra.
El tema de Soto de la Fuente,
dime.
Bueno, que hay que dar las gracias de antemano al Castorín y a Juan Brandón,
sí.
que es el artífice de todo ese tipo de propuestas y la llevas a cabo con mucho hincapié. El tema de Soto de la Fuente sobrevive gracias a la Ruta del Toro y a visitas turísticas como es... el que le lleva de Sevilla, ¿no? Tú sabes que aquello lo tiene ya muy bien estudiado, muy programado, para que la gente disfrute del campo de esa manera, y es una actividad que económicamente le ayuda a mantener la ganadería.
Mira, hay 5 asociaciones, y la unión, imagínate lo que hay, más de 200, 300. Cada uno, si están, es que cada uno está viviendo con algo. Algunos están viviendo de los cerdos, otros están viviendo del turismo. En Salamanca hay solamente 8 ganaderías que viven del turismo y que están preparadas para el turismo. Por ejemplo, esta que yo estaba no quiere turistas bajo ningún concepto. Aficionados los que queramos, las puertas abiertas. Pero de turismo nada. Ellos trabajan como han trabajado siempre. Y ellos, por ejemplo, están viviendo el ganamanso. Entonces el ganamanso allí tenía pues 200 cabezas, ganamanso. Sobre todo de las vacas mansas, las que son las que viven como maravillosamente, o que son las que se quedan allí, y los machos son los que van a los mataderos, la carne. Entonces ellos están viviendo la carne, acá en Salamanca es del manso. Y gracias a eso mantienen pues poder tener 2 o 3 novilladas, intentar sacar ahí pues la gloria y toda la sabiduría, todo lo que hay de los famosos encastes que se están perdiendo desgraciadamente y que ahora están a punto de cumplir los 100 años aproximadamente, porque ya uno ha cumplido 105 y el año que viene es cuando la corte, que va a cumplir los 100 años. Pasará sin pena ni gloria, porque aquí lo único que interesa es si ya me entiende lo que se entiende,
Esteban,
pero no se valora.
Ustedes que ha visto más en el campo, lo podéis comprobar, ¿no? El capital humano y de tradición e histórico que tiene la ganadería,
incalculable.
Que es incalculable, está desperdiciado culturalmente o turísticamente, ¿no? Sí. Porque en verdad es un foro de muchas veces de puerta cerrada, ¿no? Que no puedes acceder a muchos aficionados que podrían compartir y conocer las historias.
Pero ellos, si tú les solicitas una visita privada, lo que sea, la mayoría de ellos no te van, depende, claro, hay personas y ganaderos más afín a los tiempos que estamos y lo ven como otro tipo de negocio.
Pero es un sector cerrado en ese aspecto,
digamos. Pero lo ven como un negocio cerrado. Después hay otro tipo de ganadería que allí están trabajando y en plan privado y aficionado, las puertas abiertas cuando queráis y nos llevamos 3 horas charlando.
Victorino, por ejemplo.
3 horas charlando. Dice, pero yo no meto un autobús aquí de esto. No lo necesito y yo sigo haciendo lo mismo que hace 150 años sí. en mi casa.
Y aquí acá, en Huelva, ¿no?
Bueno, hay otros que si no un autobús, meterían 3 autobuses. Es otra visión totalmente distinta.
Yo creo que fundamentalmente la diferencia la marca la rentabilidad de la empresa. Lógicamente el ganadero que está lidiando, que está vendiendo y demás, y que puede vivir de sus toros, pues no necesita ese turismo y probablemente no le interesa porque le puede incomodar. Y el ganadero que sí necesite complementar la actividad económica con otros ingresos alternativos, sean ganaderos, agrícolas, turísticos, lo que sea, pues lógicamente tiene que adaptarse porque las circunstancias se lo obligan, ¿no?
Sí, no, mira, al lado, García Grande, que ahora mismo es el top número 1 allí en Salamanca, pues bueno, ya te está haciendo paquetes ya te está haciendo paquetes con el hotel incluido, la noche del hotel.
El mismo Vitorino, ¿no?
Y el día siguiente,
un pack turístico.
Bueno, no solo ya vendiste las camisas y todo lo que sea, eso sí, pero es que ya tienes concierto con el hotel. Vas, duermes allí en el hotel, y al día siguiente viene, te recogen, te llaman a la ganadería, comes y después ya a tu casa. Todo en el mismo paquete. Es decir, te estoy hablando de García Grande, que encima el hierro es uno de los hierros, lo tenía uno de los Clairac. Come natural, y el otro hierro, pues, ¿quién es? Julio de la Puerta, lo tiene Julio de la Puerta, no es una. Imagínate si hay hierros de esta gente por ahí repartidos, y de sangre y de encaste, pues, bueno, ¿qué quieres que te cuente? Eso sí que es una solera, ahí sí que hay solera. Muy emparentado a la larga con lo de Flora Albarrán, ¿eh? A la larga.
Que cumplía 100 años y que había una exposición interesante en la plaza... Sí. Una posición de sobre la historia de la ganadería en la misma plaza de toros, ¿no? Sí. Una plaza que me ha sorprendido, no sabía que fuera una plaza que es del año 62, mm. Grande, cómoda, muy moderna, teniendo más de 60 sí, años, casi sí, 60 años, sí. Y me sorprendió gratamente por la majestuosidad, ¿no? De claro. 11.500 localidades, una plaza en ese sentido importante.
Sí, y pues, una afición buena, ¿no? También, ¿no?
Una afición buena. Hubo tres cuartos, pues yo calculo que 8,000 o 9,000 personas podía haber en la corrida, ¿no?
En Jaén había también buenos toreros, ¿no? Curro Díaz, ¿no?
Sí, sí.
Curro Díaz, el artífice ahora mismo que
últimamente
hay.
Últimamente sí, bueno, y de sí, Linares, sí. Que vamos a contar.
Que por cierto, tuvo un festival bajo la lluvia y también dio una actuación colosal, ¿no?
O sea, que ahí hay... ¿Qué quieres que te cuente? Yo es que soy un enamorado de, primero, la idea de ir, no, yo no iba, o sea, me hice Núñez el Cubillo y miro que hay allí, ¿no? Ciento y pico toros, pero me dice Clairá, yo quiero ver cómo están viviendo, cómo están luchando para evitar la consanguinidad que la tuvieron hace poco, cómo han tenido que rebuscar dentro de las líneas de las demás ganaderías, encontraron Santa Teresa y en Alanís, que tienen ahí una punta de gamero, y se llevaron un semental allí, ese semental pues lo han echado, y ahora ya tienen ellos sus sementales, 75 de Santa Teresa, 25 de ellos. Poco a poco van
esto,
intentando.
Esto de Flores Albarrán.
Tienen una rama de.
Nos contó sí, Pedro, uno pues, de los ganaderos, sí, ahora mismo el más veterano de la familia, sí, que tiene restos de gamero cívico y que tenían un semental hasta hace muy poco, sí, que les daba muchos toros chorreados, con pelo chorreado. Me sorprendió que vimos allí varios cercados. Que predominaba el negro sobre el cárdeno, y le pregunté que de qué rama Santa Coloma era, y me dijo que buen día, que
sí.
La alquimia de los encastes, de verdad, que es apasionante.
Y hablaba de ese semental que tenía procedencia, ¿no?, de gamero, de muy atrás.
Esteban, es muy difícil, ¿no?, estar al día porque son tantos los cruces. Yo siempre me he perdido por eso, porque las procedencias, tú ves el árbol genealógico y como se va abriendo al final, hay tantos cruces.
Sí. Pero la rama, el tronco, mejor dicho, el tronco es muy fácil, muy fácil. Todo esto es Ibarra. Estoy hablando de 1880 y tanto. De ahí después llega Parladé. Y una parte venden a Parladé y otra a Santa Coloma. Ya tienes los dos brazos. Esta gente se le fue una parte a Santa Coloma, pero mantuvieron algo de gamero. Gamero también, el ganadero, también estoy hablando de 1925 aproximadamente, lo que sea. Y esta gente minoritariamente ha mantenido gamero. Igual que lo de Clairá, es lo más puro de gamero, es lo más puro, porque ahí ya nos metemos, porque ellos incluso tenían antes de comprar de Parladé. Entonces, es fácil porque es el tronco, después ya tú te vas abriendo, después ya cada ganadero se busca su vida como puede.
Una de las bases que han tenido muy grandes profesionales, grandes toreros, es el conocimiento de los toros, de los distintos encastes, los distintos comportamientos, ¿no?
Para conocer, hay que torearlo aunque sea en el campo.
Claro, entonces hay muchos que han llegado a un nivel muy alto... Porque saben, han estado delante, pero saben la tela con que se la juegan, ¿no? Dice, ¿esto de dónde viene? ¿Esto cómo sale? Sí. Y se informa. Yo antes pensaba, bueno, eso, para mí eran todos los toros iguales.
Y el conocimiento de los encastes es importantísimo, me explico.
Claro.
Antes de empezar Tentadero, nos explicaba el ganadero, que yo me preocupé de preguntarle también, bueno, ¿cómo suele salir esto, no? ¿Qué tipo de comportamiento? ¿Qué cosas podemos esperar del comportamiento y demás? Y lo clavó el hombre, lógicamente, ¿no? Y mira, tienes que hacerle las cosas de esta manera, de esta. Todo lo que te salga de ahí, te equivocas. Tienes que, sobre todo, mucha quietud, mucha colocación, muy claro, cruzado, claro. Cuatro teclas. Y efectivamente, se lidiaron cinco vacas y las cinco... repetían el perfil, cada una con matices, pero todas con esa línea común.
En la excursión del castoreño, el ganadero, a solicitud de la peña, le puso dos vacas al torero local, a Quique Toro, ¿no? Mm. Y asesorado por el chaval que tiene allí, que es Cobo, ¿no? Antonio Cobo, que es el matador de toros. Y le estuvo asesorando, sobre todo en el tema de los terrenos, Papá Mora. La colocación de los terrenos, las querencias.
¿Eh? Exactamente, esa fue una de las cosas.
Que es otra parte de la técnica taurina, ¿no? Que hay que dominar para estar.
Es una de esas tan manidas teclas, ¿no? El terreno, la colocación.
Las distancias.
Las distancias, la altura de la muleta, la suavidad o la brusquedad.
Del toque.
Mil cosas.
Es todo.
No, pero que todo eso, el toque, la suavidad, las distancias, varían según el encaste.
Claro. No te vaya al encaste. Dentro de la misma de Soto de la Fuente, ¿esto que me viene? ¿De San Pedro o me viene de la Garra? Si me viene de la Garra, me va a venir mucha calidad. Atento, que te va a descolocar y te va a dejar tieso. Si me viene de hermano San Pedro, me va a echar un poquito más de genio. Ese genio lo tengo que traer porque me va a dar fuerza, porque si no, otro se me viene abajo. Tú tienes que saber de dónde te viene. Y después ya me hablas de las distancias, de lo que sea, pero primero tienes que conocer de dónde te viene. Si no estás haciendo
todo no vale. Por eso es tan complejo esto, ¿verdad?
Complejo.
Esa forma. Esa complejidad es una de las piezas importantes de la belleza. Claro, si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo y entonces no tendría mérito ninguno.
En el tema este de la peña también es el motivo de encontrarte con muchas personas de diferentes edades, ¿no? Que de alguna manera u otra están apasionadas por el toro y lo bonito que es descubrir en qué momento de su vida, ¿no? Qué faena inolvidable y todo, lo susagó y entonces son trinos ya de por vida. A lo mejor fue un momento fugaz que fue a ver con su abuelo o con su padre a lo monumental en su niñez a una faena y bueno, es que esto es verdad, la belleza, la felicidad que el disfrute que da la tauromaquia es también incalculable, ¿eh?
Yo creo que eso que dice, sobre todo me ha llamado la atención, que lo comparto totalmente, ¿no? El tema de los abuelos, ¿no? El papel de los abuelos de iniciar a sus nietos cuando van teniendo una edad apropiada, pues de empezar a llevarlo a espectáculos taurinos. Por cierto, en Jaén hubo también espectáculos de bombero torero, que yo lo he hecho tanto de menos en todas las plazas, que se ha ido perdiendo, y lo hubo, y con gran éxito de público. Y bueno, desde aquí reivindicamos, a ver si fuera posible, que me temo que no, la recuperación de ese tipo de espectáculos.
Sí, con animales. Está complicado ya, pero con los niños hoy día.
El cambio de la sociedad tan grande.
El cambio de la sociedad. Mira, el mismo ganadero comentaba, porque me enseña allí un general atigrado, lo llaman atigrado, y dice: mira, este se ha criado biberón. Y dice: ahora tengo un verdadero problema, que es una cosa muy curiosa, y es que vienen mis nietos y el animal se nos acerca porque está acostumbrado, cada vez que entramos viene el animal al lado, y ahora los nietos dicen que eso no hay que lidiarlo, que eso habrá que quedarse allí en casa todos los días. Y digo: bueno, pues lo de vamos a probarlo. Y dice: no, los niños, a probarlo nada. Dice, pero el canal dice: pero es que si lo probamos y sirve de semental, lo tenemos aquí toda la vida ya de semental, lo tienes aquí en casa. Porque si no, lo vamos a tener que lidiar con 3 años dentro del año que viene, y entonces va a ser peor. O sea, que hoy día esa sustitución que antiguamente no existía, hoy ya los nietos, hasta los ganaderos, están diciendo: oye, este no, ¿eh? Esto no es que.
Y ha cambiado la sensibilidad
y son niños nacidos allí. O sea, ¡ojo!
Otra cosa que quería no olvidar es una circunstancia muy muy bonita, muy hermosa, que se dio en la ganadería de Soto de la Fuente, que es la convivencia con otras especies animales, como fue una cierva. Un cervatillo que se ha criado entre la manada y convive con ellos como si fuera uno más, ¿no? Y yo creo que también un patrimonio.
Eso es muy frecuente en el campo bravo. Sí. Muy, muy frecuente.
Parte del patrimonio del natural que tiene los recintos ganaderos, ¿no?
Claro, pero
la convivencia de muchas especies.
¿En la dehesa no viven todos juntos? Voy a estar. Lo que pasa es que aquí un cervatillo, una cosa anecdótica, aquello, que ¿no? Pero en cualquier ganadería es una dehesa y hay todo tipo de animales. Está el bonito, el cerdo, el caballo, no sé, pero que el otro día estaban también los buitres, estaban encima dando vueltas, a ver si alguna de que allí perdía. El campo es una convivencia, eso es el ecosistema, es raro.
Y a nivel floral también es inmenso, ¿no?
Bueno, eso por supuestísimo.
El vegetal, los vegetales que hay
en cada época. Me decía el ganadero, dice: a mí me vienen diciendo, es que la primavera es muy bonita. Dice: a mí me dio un ganadero viejo, dice: lo más bonito es el invierno. lo más bonito del invierno, ese campo con agua, tener un riachuelo ese con agua, esos animales bebiendo, disfrutando con el campo, y un día de lluvia cayendo poquito, no sé cuánto, eso no le gusta a casi nadie, y sin embargo los de todos los días del campo nos encanta, y todo el mundo viene aquí a ver las florecitas, hacerle cuatro fotos a las flores, en primavera es bonita, dice, pero a mí me han llegado hasta enseñarme que come bonito el campo hasta en invierno. Los colores, aunque sean las atardeceres y todo ese, dice, yo viví en Madrid, me llevo muchos años viviendo en Madrid. Me he dejado Madrid y me he venido a vivir al campo.
Para el animal quizás sea más leve, ¿no?
El invierno, ¿no? Claro, el invierno.
Que las calores...
Los rigores, la sequía, ahora mismo el campo, bueno, tú lo has visto, es paja por todos lados, eso, lógicamente ahora
muy
mismo...
Muy seco todo.
Y aunque te vayas para arriba, seco tela. Sobre todo los animales jóvenes y eso son los que lo sufren, que no lo han vivido la vida.
Y además la sequía repercute mucho en la economía de la ganadería porque hay que comprar, ¿no? El pienso,
claro,
y no tiene la alimentación natural de los pastos.
Si no hay pasto, es todo a base de pienso y el pienso es dinero.
Sí, pero ¿qué riqueza tenía tres cajones, con las ruedas allí? Dice, mira, esos son de mi padre. Ahí llevábamos el ganado al tren para coger la línea de Ciudad Rodrigo de Salamanca y llevarlo a Madrid. Dice, pero ese, mira la madera, intacta, con primero, y dice, ese de 70, 80 años tiene ese cajón que está ahí. Y dice, tengo 4 o 5 años que hacer con ellos. Dice, pero como me gusta tanto lo antiguo, pues aquí los tengo en casa. Y esos son los cajones con que se llevaban los toros
en tren,
Salamanca y Salamanca Madrid. Con sus ruedas, una rueda, y el cajón que está en la madera está como si lo hubiesen hecho antes de ayer. Y dice, yo calculo 70, 80 años fácil esos cajones que tengo allí. Sí, y eso está allí, eso es la historia de España. ¿Sí? Que de
la hermandad del baratillo, ¿no? La Virgen, un capote y una
zapatilla. Sí,
una zapatilla de gallito, sí, ¿eh? Joselito del Gallo.
Sí.
También una reliquia.
Sí. Eso ha sido la familia. Bueno, el gallito no, la de otro torero, hombre, el marido ahora. Bueno, que lo tenían en casa, lo que sea, y se lo han dado a la hermandad, porque lógicamente el año que viene ya sabemos lo que se celebra, ¿no? Y, o sea, que Sevilla no deja pasar una efeméride. Igual que en otras localidades, es imposible. Sánchez Mejía, hombre, por Dios. La familia Sánchez Mejía.
Sí,
la
este año ha sido Chicuelo, el año que viene el centenario de Joselito.
Claro, entonces en Sevilla te puedes imaginar, porque ellos lo suyo, y además hacen muy bien, ¿no? Lo ponderan, lo cuidan. Y sin embargo, tú sabes que en otro sitio, pues las cosas pasan sin pena ni gloria, como desgraciadamente nos quejamos en tantas localidades, ¿no? Que no están exentas de riqueza, no están exentas de patrimonio, sin embargo, pues bueno, parece como cuando tú citas algo, te miran raro diciendo, este uno hay que... Y desgraciadamente es así, ya que yo creo que debía de reivindicarse más cosas, ¿no? Pero en fin, está montado esto así. O sea que ha sido un fin de semana curioso, ¿no? Los tres cada uno en una ganadería tan distinta, tan diferente, ¿no?
Sí, bueno, pero con un hilo conductor común,
claro,
¿no?
Claro,
la pasión por el toro. Digo, es que en invierno también te invita a eso, ¿no? Ya no hay festejos, ¿no? La actualidad taurina en las plazas disminuye mucho y ahora es cuando hay que volcarse con el campo bravo.
Y le comenté que colabora un programa de radio y que me dice el don Rafael, aunque quiere que renuncie a Rafael. Y dice, bueno, pero ustedes hay caña. Y digo, hombre, evidentemente yo le triunfalismo nada. Yo lo que sea justo, sea justo. Y dice, pues entonces eso me gusta, porque es que estamos hartos de escuchar siempre venir periodistas donde todo es maravilloso, es fantástico. Pues me encanta que sigáis por esa línea. Dice, porque lo primero que te he visto, porque me estás hablando, me estás comentando, creo que vas por ahí. Pues si trabajáis, oye, y por mi parte, que yo ya no soy nadie en esto, porque al fin y al cabo lo que sea, seguí dando caña, porque yo creo que esto merece la pena que se reivindique, se le dé la importancia que tiene a las cosas que tienen importancia, claro, como es natural. No el todo vale. Bueno, pues eso. Hombre, nosotros lo intentamos, a veces no sé si nos quedamos aislados, solos ahí, como unos bichos raros, que lógicamente no nos gusta, que no que tomen el pelo, sino que lógicamente, pues bueno, que una forma distinta de pensar, que dice, hay muchos compañeros nuestros que son así, igual que del rejoneo, te podía hablar mucho y lo que sea, pero bueno, no es plan de extendernos la visión que tiene cada ganadero de... El caso es que yo le felicité, digo, que sepa que hay mucha gente que sigue su trabajo, que lógicamente no va a salir en la Feria de Madrid ni de Sevilla ni de esto, pero que esa es la base de todo lo anterior, ¿no? Y bueno.
Ahora que has mencionado el rejoneo, sí, quiero también contar que ha habido este mismo fin de semana el equipo del Club de Aficionados Prácticos Taurinos ha tenido también un primer curso de rejoneo para aficionados prácticos
en la Puebla del Río
con Diego Ventura y la colaboración también de Andrés Romero. Uh-huh. Pero sobre todo quería destacar que me habló Rafael Peralta, organizador y anfitrión de, del curso, de un chaval de Higuera de la Sierra que es conocido como el Panita, y que por lo visto está ya rejoneando. Es de una familia de por allí, de Higuera de la Sierra, que está montando a caballo desde muy, muy, muy niño, y que muy joven de edad ya está
apuntando manera.
Apuntando manera, y que habrá que estar pendiente.
Pues, bueno, pues ahí estaremos.
Hoy había salido un artículo, también me parece que en donde era, en Taurología, sobre el descenso de los corridos de rejones, y que algo habrá que tocar. Lea con 40 festejos y hace en el 2009 Andy con 89.
Sí, está todo
en 10 años.
Sí, lo mismo que comentábamos el otro día del
toreo. En 10 años la mitad, o sea que atento, ¿eh?
Bueno, estamos ya en el Venga. Momento de despedirnos y da paso al espacio musical de Angelito, que siempre nos deleita con sus famosos karaoke. Bueno. Bueno, Papá Mora, encantado de que estés aquí.
Aunque sea tarde, pero el ratito es intenso y así agradable es. Siempre.
Esteban,
sí, que se hace cortito, se hace cortito. Bueno, pues nada, un saludo a todos, Juan, y hasta el lunes.
Muchísimas gracias por la técnica y hasta el lunes que viene, si Dios quiere, ¿no? Venga, hasta luego, señores.